Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la información más importante de Cuba y el mundo en este viernes 25 de octubre, en la segunda media hora de nuestra emisión. La parte técnica del ingeniero Juan Pendas. La sala de redacción con Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Tendremos más información y por ejemplo en los deportes. La Serie Mundial arranca esta noche a las 8 de la noche en Los Ángeles. Radio Martí transmitirá todos los partidos del Clásico de Octubre. También dos peloteros cubanos en el roster de la Serie Mundial. Un pugil cubano, Robeysi Ramírez, exactamente ante el invicto Espinosa el 7 de diciembre. Y el Real Madrid frente al Barça mañana a las 3 de la tarde en la Liga Española. Esto y más. Bienvenidos. Cuba necesita un cambio urgente de su sistema económico, es lo que opinan expertos. Luis Guardia presenta el análisis de dos profesores de economía, Ricardo Torres y Mauricio de Miranda.
Los cinco días del llamado colapso energético que experimentó Cuba reavivaron las críticas al modelo socioeconómico impuesto. Este jueves, el catedrático Ricardo Torres, participante del Foro para la Cuba del Mañana, organizado por Diario de Cuba, se refería a la crisis energética.
Tiene que estar conectado con una reforma económica integral que permita cambiar de manera radical el modelo económico en Cuba. Solo entonces empezarán a aparecer, tanto en el plano doméstico como internacional, soluciones duraderas y sostenibles al financiamiento que se requiere para darle vuelco a esta situación.
Torres hablaba de la asignación de recursos, tema también abordado en X por el economista Pedro Monreal, que sostiene que el descalabro del sistema electroenergético cubano pone de relieve uno de los principales desaciertos de la política inversionista en Cuba. Una exagerada inversión asociada a un turismo, cuatro veces superior a la destinada a la inversión en electricidad, gas y agua.
Y si era verdad que sin azúcar no hay país, no tenemos país, porque no hay azúcar. Y el país ahora está importando azúcar, habiendo sido el primer exportador mundial. Pero además los otros sectores tampoco repuntan y la esperanza que ha sido el sector turismo, ya veremos a dónde ha ido a parar.
El también economista cubano Mauricio de Miranda destacaba el estado de la deuda. La cifraba en un 225% de las exportaciones de bienes y servicios, que según el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentado este miércoles en Santiago de Chile, proyectaba una contracción del valor de las exportaciones cubanas en el orden de un 15% para 2024. Luis Guardia, Martí Noticias.
El preso de conciencia Pedro Albert Sánchez afirmó en una llamada telefónica desde la prisión Habanera 1580 que está en huelga de hambre desde el domingo. Su esposa Ana Elvis Amaya Leiva mandó la grabación a Martí Noticias.
Tras 39 días mal alimentando el saco y 3 días con fiebre y dolor de cabeza por el estado gripal que cubre aquí a casi todos los reclusos y a muchos guardias también, decidí plantarme una vez más y mi último alimento lo comí el domingo 20 al anochecer, lo cual pudiera parecer para los que no me conocen un para adelante y para atrás, pero no es así. Es mi única actitud ante el momento histórico del país y las circunstancias violentas que se han presentado en los últimos días y que se repetirán progresivamente en lo adelante.
El profesor Pedro Albert Sánchez, participante de las protestas del 11J en Guanabacoa, La Habana, fue sentenciado a 5 años de libertad limitada por desórdenes públicos y desacato. Esta semana Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia. De otra parte, el Festival Cine Cubano Sin Fronteras comenzó el 23 de octubre en la ciudad de Berkeley, en California. Es una muestra muy importante para visibilizar el cine cubano, abrir puertas ampliando las voces de la cinematografía cubana, que está cada vez más alejada de la industria y que burla la censura de muchas formas, dijo el realizador Lázaro González a Martín Noticias. Añadió que el ciclo rinde homenaje al cine de Nicolás Guillén Landrián y al cine del exilio y ofrece una mirada a lo que se está realizando en términos cinematográficos dentro y fuera de Cuba. Por supuesto, a las 12:35, las buenas tardes y la bienvenida a Tomás Cardoso, que nos trae un adelanto de lo que tiene hoy en su temario en Cuba al día. Saludos, Tomás.
Buenas tardes, Ricardo. Un gusto, como siempre, estar aquí en la edición estelar del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Bueno, pues, lamentablemente, en medio del panorama tétrico, hay que decirlo de esta manera, que está ocurriendo en San Antonio Sur y Mías, en Guantánamo, ha estado lloviendo a torrenciales en Baracoa en las últimas horas. Hay crecida de ríos. Baracoa, que fue un territorio bastante afectado también costero por el huracán. Sin embargo, pues está lloviendo nuevamente y tenemos algunos contactos y vamos a intentar ver cuál es la situación en horas de la tarde en el programa de hoy. Además de esto, pues los apagones se han continuado intensificando porque reconectaron a nivel nacional la Unión Eléctrica de Cuba, pero continúa el cronograma de apagones previo al apagón total del país la semana pasada y algunos de ellos se han intensificado un poco más. Sumado a otra mala noticia, ha desaparecido el gas licuado en el interior del país, es por balitas, como le llaman los cubanos, en La Habana es donde único hay una red en los municipios del casco histórico, pero en el interior del país ha desaparecido, hay problemas con la disponibilidad y muchos cubanos están teniendo que acudir a la leña y al carbón para cocinar. Son los temas que nos ocupamos hoy.
Muchas gracias y todos atentos a las 2 de la tarde, esto y más en Cuba al Día con Tomás Cardoso.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra. Encantado lo ponchó sin tirarle.
La bola buena y se le acabó el terreno a esa pelota.
Extra, encantado el tercero, lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 8 p.m. Yankees versus Dodgers y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Ya son las 12:38. El Poder Judicial de Irán condenó a 5 años de prisión a 2 periodistas acusadas de propaganda contra el Estado por sus reportajes sobre la muerte bajo custodia de la joven Mahsa Ajina Amini, que desató protestas en todo el país en 2022. Las periodistas Ilahi Mohammadi y Nilofar Hamedi estuvieron entre las primeras en informar sobre la muerte de Amini, quien fue arrestada en Teherán por agentes de la Policía de la Moral por usar mal el velo islámico. Human Rights Watch expresó su consternación por el dictamen contra las dos comunicadoras y recordó que más de 500 periodistas, artistas y activistas sociales han dirigido una carta de protesta al presidente del Poder Judicial de Irán. De otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha dicho hoy que hay una verdadera sensación de urgencia para llegar a una solución diplomática al conflicto entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Vamos a Washington nuevamente con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, en Londres, Blinken dijo que era importante avanzar hacia una solución diplomática para lograr los entendimientos necesarios para la plena aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU. La resolución que puso fin a la última ronda de conflicto entre Israel y el grupo militante libanés Hezbollah en el 2006 exige que el sur del Líbano esté libre de tropas o armas que no sean las del Estado libanés. Dice Blinken que cuanto antes se pueda avanzar hacia una solución diplomática, se podrá lograr una resolución, y que mientras tanto quieren asegurarse de que los civiles estén protegidos. Se quieren asegurar de que las Fuerzas Armadas libanesas no queden atrapadas en el fuego cruzado y de que en lugares como Beirut se haga un esfuerzo real para garantizar que no se haga daño a la gente y que los civiles no queden atrapados en el fuego cruzado. Por su parte, el ministro Safadi le dijo a Blinken que se estaba llevando a cabo una limpieza étnica en el norte de Gaza, donde las fuerzas israelíes han intensificado su campaña militar en las últimas semanas. Blinken se encuentra en Gran Bretaña para reunirse con líderes árabes luego de una gira por el Medio Oriente a principios de esta semana. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Casa Blanca informó sobre las nuevas reglas para el uso de la inteligencia artificial por parte de las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Informa Gustavo Cherkis.
En un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos emitido a comienzos de año, revelaba un panorama alarmante sobre los riesgos catastróficos que representa la inteligencia artificial para la seguridad nacional por su rápida evolución y advertía que se agotaba el tiempo para que el gobierno federal evite el desastre. Es por eso que la Casa Blanca dio a conocer las nuevas reglas sobre el uso de la inteligencia artificial para las agencias de seguridad nacional y de espionaje que tienen como objetivo protegerse contra el riesgo de sus enemigos. Los recientes avances en inteligencia artificial han sido aclamados como potencialmente transformadores para una larga lista de industrias y sectores, incluidos el militar, seguridad nacional e inteligencia. Sin embargo, el uso de la tecnología por parte del gobierno conlleva riesgos, incluidas las posibilidades de que se aproveche para la vigilancia masiva, los ciberataques o incluso los dispositivos autónomos letales. En un acto en la Universidad Nacional de Defensa en Washington, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió:
lo que está en juego es mucho si no actuamos de manera rápida y más intencional. Y daremos ventajas si no implementamos inteligencia artificial rápidamente y de manera más integral, si no corremos el riesgo de desperdiciar o empeorar la situación.
El nuevo plan de acción aprobado por la administración Biden-Harris tiene como objetivo impulsar su liderazgo en la carrera de la inteligencia artificial ante el desarrollo tecnológico chino que consideró una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. El funcionario además dijo textualmente, y citamos: ante el desarrollo chino, el gobierno de Estados Unidos está tejiendo nuevas asociaciones a favor del progreso económico y la innovación tecnológica desde África hasta Asia, pasando por Oriente Medio y más allá. Por su parte, funcionarios estadounidenses dijeron que las reglas son necesarias no solo para garantizar que la inteligencia artificial se use de manera responsable, sino también para alentar el desarrollo de nuevos sistemas de inteligencia artificial y que Estados Unidos se mantenga al día con China y otros rivales que también trabajan para aprovechar el poder de la tecnología. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Pasamos a Ecuador, donde ha aumentado de 8 a 14 horas diarias los cortes de energía eléctrica debido a una grave sequía, informa la agencia francesa de prensa.
La ministra encargada de Energía y Minas informó que a partir del viernes se incrementa la duración de los apagones programados de 8 a 14 horas al día. La medida, que será evaluada de nuevo el domingo, es la más restrictiva en lo que va del año en este país, que sufre su peor sequía en 6 décadas. Los embalses de las centrales hidroeléctricas, que cubren un 70% de la demanda nacional de energía, se han reducido este año a mínimos históricos. El país ha impuesto racionamientos por temporadas, que en abril habían alcanzado las 13 horas por día. El lunes, la actual etapa de cortes, que lleva un mes, se redujo de 10 a 8 horas y debía reajustarse a 6 desde el próximo lunes y a 4 horas en la primera semana de noviembre. Pero las autoridades advirtieron que la crisis dinámica y sin precedentes obliga al gobierno a adaptarse a escenarios cambiantes.
Uruguay se prepara para las elecciones generales de este fin de semana. La información llega a esta hora desde la sala de redacción de La Voz de América.
Las elecciones generales en Uruguay se realizarán el domingo 27 de octubre y cerca de 3 millones de uruguayos están convocados para elegir al presidente de la República y a los legisladores para el periodo 2025-2030 en unas elecciones en las que se define un retorno de la izquierda en el poder o la continuidad de la actual coalición de gobierno. Según las encuestas, el izquierdista Frente Amplio con su candidato Yamandú Orsí está liderando todas las consultas y aspira a volver al poder, mientras las cuatro fuerzas políticas de la coalición gobernante buscan seguir otros 5 años más al mando del país. Durante su campaña, el candidato Orsí apuntó algunos detalles sobre su propuesta de gobierno.
La propuesta progresista de izquierda, que no empieza con el Frente, considera que un país, a la vez que crece, que tiene que crecer más todavía, genera herramientas de protección social y de contención social.
Por el momento, Álvaro Delgado, del Partido Nacional, es segundo en todas las encuestas, mientras que Andrés Ojeda, del Partido Colorado, está en tercer lugar. Durante su cierre de campaña, Álvaro Delgado enfatizó:
no dejen que otro decida por ustedes. En esta elección, que es tan diferente, que se juega el futuro del Uruguay, no dejen que otros definan por ustedes.
Para ser electo, cualquiera de los candidatos deberá superar el 50% de los votos válidos. De lo contrario, los dos que logren los mayores porcentajes avanzarán a una segunda vuelta fijada para el 27 de noviembre. Esa es una posibilidad bastante amplia, teniendo en cuenta que las consultas preliminares otorgan un 44% de intención de votos al Frente Amplio, un 24% al Partido Nacional y un 17% sería para el Partido Colorado. Sala de redacción, Voz de América.
Las emisiones están en su punto más alto. La información llega desde Radio ONU.
Las emisiones anuales de gases de efecto invernadero están en su punto más alto, con un aumento del 1,3% el año pasado, según un informe presentado este viernes por el Programa para el Medio Ambiente. Las emisiones deben disminuir un 9% cada año hasta el 2030 para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados y evitar lo peor del cambio climático. Las políticas actuales no se encaminan hacia un catastrófico aumento de la temperatura de 3,1 grados centígrados a finales de siglo. El informe admite que a la fecha existe poca confianza en la aplicación de los compromisos de cero emisiones netas.
Y a las 12:46 recorremos el mundo en un minuto. Jerusalén. El ejército de Israel anunció la muerte de un comandante de la Fuerza Radwan, una unidad de las fuerzas especiales del partido milicia chií Hezbollah, en uno de sus bombardeos de las últimas horas contra el sur de Líbano. Seúl. Corea del Sur expresó su gran preocupación después de que la Duma rusa ratificara el acuerdo de defensa alcanzado entre Moscú y Pyongyang, reiterado su llamamiento así al fin de lo que describe como una cooperación ilegal. Manila. Autoridades de Filipinas informaron sobre 46 muertos y una veintena de desaparecidos por el paso de la tormenta tropical Christine, que deja hasta la fecha más de 2.3 millones de afectados y 250 mil desplazados. Maputo. La ONG Consejo Noruego para los Refugiados se ha mostrado gravemente preocupada por la situación humanitaria y de crisis en Mozambique, donde solo en el norte más de 1 millón de personas están devastadas por el conflicto provocado por la violencia de grupos yihadistas. Lima. Autoridades confirman que al menos 8 personas murieron en las últimas 24 horas en incidentes con armas de fuego, en medio de una ola de violencia que afecta a la capital peruana y que ha provocado que las autoridades decretasen hace semanas el estado de emergencia en parte de la región. Y la brisa otoñal trae aroma de serie mundial, por eso está nuestro Pepe Lacayo ya para la información deportiva. Buenas tardes, Pepe.
Muchas gracias. La serie mundial soñada por casi todo el mundo que le gusta la pelota en este país y una que no hemos tenido en varias generaciones. Los Yankees de visita en Los Ángeles esta noche contra los Dodgers a las 8 p.m. en vivo y en directo por Radio Martí. Propósito, vamos a estar ahí para brindarles esta serie mundial. Y ya tenemos los abridores para el partido de esta noche. Gerrit Cole, que en esta postemporada ha lanzado bien, una victoria, 0 derrotas en 3 aperturas, efectividad 3.31, contra Jack Flaherty, que no ha lanzado bien en 3 aperturas, una victoria, 2 derrotas, efectividad 7.04. Así que la Serie Mundial ya Es hora de dejar de hablar y comenzar a jugar. Viste, llevamos ya 5 o 6 días especulando. Por supuesto que se han vendido todas las entradas para todos los partidos de la Serie Mundial. Así que, y todos ellos por Radio Martí a las 8 p.m. comenzando esta noche. Así que ya todo el mundo está listo para la Serie Mundial. Y Robeysi Ramírez, el cubano, 2 veces campeón olímpico, el púgil, acaba de confirmar que sí va a pelear contra el púgil mexicano Rafael Espinosa el sábado 7 de diciembre, o sea, el día de Pearl Harbor, allá en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Espinosa 25-0, y fue el que le dio Pau Pau y que le quitó el título, sí, a Robeysi Ramírez. Es la revancha. 14-2 tiene el cubano, 25-0 tiene el mexicano. Por supuesto que el mexicano es el favorito para ganar este combate. Gran maestro nacido en Cuba, Lenier Domínguez, queda segundo en el campeonato de ajedrez de los Estados Unidos. El gran maestro cubano-americano Lenier Domínguez, nacionalizado estadounidense, finalizó el torneo con un total de 5.5 puntos de 10 posibles, empatado con otros 5 competidores por el segundo lugar. ¿Verdad que está un poquito raro eso? De cualquier manera, el italiano-americano Fabiano Caruana, nacido aquí en Miami, ganó el título y se embolsó $62,000. De cualquier manera, Lenier Domínguez continúa siendo uno de los mejores ajedrecistas, no solamente de este país.
¿Y tiene que repartir el premio entre los 5?
No, bueno, a mí me están diciendo que le dieron $25,000 a él porque dan en el segundo lugar.
Buenísimo.
Que sean 10. No le tocaría a cada uno $5,000. Muy bien, entonces, ahora vamos a hablar rapidito del baloncesto profesional de la NBA, antes de que Juanito Pendaz me apague el micrófono. Ajá. Los Celtics de Boston ganaron anoche otra vez, venciendo a los Wizards de Washington. En realidad no tuvieron que esforzarse mucho. Los Mavericks también ganaron. Oklahoma City Thunder acabó con los Nuggets. ¡Oh, wow, qué paliza! Mientras que los Timberwolves, por 2 punticos, vencieron a los Kings de Sacramento. Esta noche, entre los mejores partidos de la jornada, los Soles de Phoenix contra los Lakers, Chicago estará jugando en Milwaukee, y antes de que me preguntes, el Miami Heat juega mañana de visita contra Charlotte en el baloncesto de la NBA. Ahora sí, pasamos al soccer. Mañana es el partido de liga más importante del mundo. A las 3 de la tarde, desde el Estadio Olímpico de Montjuic, Real Madrid-Barcelona, en un partidazo de una categoría impresionante, especialmente después de que los dos han ganado en la Champions League. Déjame confirmarte si el partido es en Montjuic, porque a lo mejor está ahí, puedo estar equivocado. De cualquier manera, el Real Madrid apostó 5-2 al Borussia Dortmund en la Champions el martes, mientras que el Barcelona, en el Estadio Olímpico de Montjuic, y ahí puede estar la confusión, derrotó 4-1 al Bayern de Múnich. A propósito, el Bayern de Múnich es el favorito, según los expertos en la materia, para ganar la Champions League este año, mientras que el Borussia Dortmund es el actual subcampeón de Europa, que el Real Madrid le ganó en la final 2-0 en mayo pasado.
105 juegos clásicos ha ganado el equipo merengue y 100 ha ganado el Barcelona. O sea, hay supremacía blanca.
Yeah, muy bien. Hay otros partidos interesantes en la jornada en Europa, no solamente es el Real Madrid-Barcelona, y uno de ellos se va a llevar a cabo en Inglaterra el domingo, el Arsenal de Londres contra el Liverpool de Inglaterra. Ahí está tu socio,
Luis Díaz.
Y te voy a decir una cosa, también en Alemania está el Bayer Leverkusen contra el Werder Bremen y el Inter de Milán contra la Juventus de Turín. Parece que todo el mundo le quiere hacer competencia a la Liga Española y han puesto un partidazo, porque en Francia, claro, la Liga Francesa ha decaído mucho últimamente, el Olympique Marsella contra el Paris Saint-Germain. Ese partido significaba mucho hace unos cuantos años, ya no tanto, porque como había dicho, la Liga Francesa ha perdido mucha importancia y los mejores futbolistas ahora están optando por jugar en Inglaterra, España, Italia y Alemania. Así que de cualquier manera, para mi gente en Cuba, imagínate qué sábado más espectacular. A las 3 de la tarde, Real Madrid-Barcelona. Inmediatamente después, el segundo juego de la Serie Mundial, también por Radio Martí, a las 8 p.m.
¿Qué pronóstico hay para esta noche, Pepe?
Para esta noche, los Dodgers ganan el primer juego de la Serie Mundial. ¿Cómo? No va a ser una barrera. barrida. Eso sí, te voy a decir una cosa. Los Dodgers van a ganar en 6 juegos la Serie Mundial. Va a ser una Serie Mundial reída. Lo que pasa es que nos va a dejar a todos los fans de la pelota con esto de que, ¿y el próximo año qué? Si no son los Dodgers y los Yankees, nadie va a ganar.
O sea, no es por el picheo, sino por el bate de Shohei.
De Shohei, de Mookie Betts, de Teoscar Hernández. Está el cubano Andy Pajés, que conectó 2 jonrones en el Chase Stadium contra los Mets. El cubano Andy Pajés conectó 2 jonrones en un juego de playoff. Pero, y uno nunca sabe. Claro, la estrategia de los Dodgers va a ser quizás que Flaherty lance 3 innings y luego meter un relevista cada inning.
Esperaremos.
Atentos esta noche. Ahí vas a ver, Juanito, tú tranquilo, me vas a beber una cerveza. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Y a esta hora un adelanto de lo que será Arte Express con Exilda Arjona.
Hola a todos, variadas propuestas en Arte Express para este fin de semana. Conversaremos desde Alemania con el escritor cubano Ariel Maceo Téllez sobre su nuevo libro de poemas que tocan de cerca la situación de la isla.
Este poemario inició con el poema La mosca y el flan, un texto que escribí en el 2018 en plena campaña contra el decreto Ley 349. Y ese poema, La mosca y el flan, lo escribí en medio de toda esa pelea, y lo presenté ese mismo día en el Museo de la Disidencia junto con el Movimiento San Isidro. A partir de ahí decidí iniciar un libro y, bueno, dio al traste que muchos de esos poemas son textos contra el régimen cubano, o, por decirlo de una mejor manera, son textos que iluminan o forman parte de la vida de un poeta perseguido por el régimen cubano.
También hacemos un recorrido por las notas más destacadas del mundo del arte y les contamos del nuevo tema del cantante Jorgito Camancola junto al legendario Willy Chirino.
Yo llevo Cuba en la boca como un cigarro encendido, mi arte y mi latido y es la lucha que me toca.
Yo llevo a Cuba en la cara como una lágrima rota, es todo el amor que brota, es todo el dolor que
ampara. Yo llevo a Cuba en la piel como una marca de herida, es mi alma y es mi vida y es mi trazo y mi pincel.
Yo llevo a Cuba hasta allí donde vaya, donde iré, porque siento y porque sé que Cuba me lleva a mí.
Y para finalizar, nuestro colega Alfredo Jacomino explica cómo el dominó, sí, aquel del doble 6, sigue siendo tan importante para muchos, especialmente para el pueblo cubano.
Ese sonido no necesita explicación. Es tan común en una ciudad como un pregón y tan común en el campo como el trueno y el canto de un gallo. Los cubanos respiramos profundo cuando chocan esas fichas a la voz de...
¡Dale, dale, dale, mucha agua!
Porque se avecina un tiempo de jolgorio, de discusión sana y rivalidad eterna. Y acompañados de licores y sol, anotamos puntos porque queremos ser campeones. Aunque somos catedráticos consagrados en el dominó, no lo inventamos nosotros. A la isla dicen los entendidos que lo trajeron los europeos, quienes lo llevaron a América en el siglo XIII. O tal vez los chinos procedentes de California, y que por demás fueron los inventores. La fecha en que nació el dominó no está clara. Se pierde en la historia a partir de un soldado chino unos 200 años después de Cristo. Otros aseguran que su creador fue un maestro, también chino, que vivió en el siglo XII. Las fichas representan todas las combinaciones posibles de 2 dados, y en sus inicios estaban fabricadas con huesos y llevaban a cada lado un alfiler que sujetaba una fina lámina de ébano que escondía al contrario los puntos. En el nombre tampoco hay concordancia. Dicen que se lo dieron los franceses por una capucha negra por fuera y blanca por dentro que usaban los curas en invierno. Probablemente se deriva del latín dominus, que significa maestro, propietario. En Cuba hay quienes juegan el dominó con señas ocultas. Esos son los que no saben ganar a las buenas. Los verdaderos jugadores saben lo que hay adentro y afuera, lo que llevas y lo que no, lo que se te puede tirar, unas veces sí y otras que no conviene. Tal arte no es aprendizaje de un solo día. Y una vez que la gente te teme, ya te has ganado un sitio en el Olimpo. Y si pierdes contra principiantes con suerte, no importa. Dios siempre perdona la inocencia.
Me pegué.
Reportan inundaciones y penetraciones del río en viviendas de Baracoa en medio de la recuperación por el huracán Oscar. Justicia 11J registra más de 40 protestas en Cuba desde el colapso del sistema eléctrico. Nueva evidencia revela que China, Irán y Rusia buscan agresivamente influir en los votantes estadounidenses. El ejército ruso intensifica sus ataques contra drones en Ucrania. El gran maestro cubano Leinier Domínguez alcanza el segundo lugar en el campeonato de ajedrez de los Estados Unidos. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias de Radio Martí, edición correspondiente este viernes 25 de octubre. Asistencia técnica de Juan Pendaz. En la sala de redacción Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y muy buenas tardes.